no tenemos ni idea. Ella ha estado trabajando, ella ha seguido todos sus protocolos normales.
Pero ella no hubo ningún momento al quitarse el traje, quizá, que pudiera haber problemas.
No, que yo sepa, ella nunca me ha comentado nada de eso.
Ya, o sea, ella hizo todo lo que le dijeron.
Claro, efectivamente, ella ha hecho todo lo que le dijeron y ella ha venido a casa tan normal y en ningún momento ha tenido preocupación de nada ni nada.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la conversación que han mantenido esta tarde los compañeros del diario El Mundo con el marido de la auxiliar infectada por ébola. Ella hizo lo que le mandaron. 24 horas después de abrirse esta crisis sanitaria, seguimos sin tener respuesta para la pregunta más importante. ¿Qué falló y por qué ha resultado infectada esta trabajadora interina del Hospital Carlos III de Madrid? Ni la comunidad ni el Ministerio de Sanidad encuentran de momento una explicación. Ella sigue aislada en ese hospital en el que atendió al religioso Manuel García Viejo. Junto a ella otros dos casos sospechosos, una persona que viajó al extranjero y otra que es el marido de esta auxiliar, y además una tercera persona que trató con él pero que no muestra síntomas de la enfermedad. De hecho, esta misma tarde ha dado negativo en el segundo de los controles.
Estamos en pleno momento investigador. La verdad es que ha sido una sorpresa para nosotros este tema, una desagradable sorpresa, porque no lo imaginábamos. Es decir, que el primer caso ha ido perfectamente y este caso, pues, por lo cual se está revisando y acentuando el protocolo que la Organización Mundial de la Salud ha informado que debemos seguir en estos casos y revisado continuamente por todo nuestro personal del hospital.
Esta mañana la ministra Ana Mato se ha reunido con el consejero de Sanidad, con Javier Rodríguez, que no ha podido estar en la rueda de prensa en la que, lo acaban de escuchar, el director gerente de la PAD ha dado todos los datos que al menos Madrid tiene en este momento. Teresa Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo primero y lo más importante, la paciente que está siendo medicada desde esta madrugada y ha evolucionado bien al tratamiento tanto por la noche como a lo largo de esta mañana. José Ramón Arribas, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas.
Tenemos a nuestra disposición como terapias, tenemos suero hiperinmune de donante convaleciente, o sea, de alguien que ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos frente a la enfermedad, y también tenemos a nuestra disposición un antiviral que tampoco se ha probado para ebola, que se llama favipiravir.
Un antiviral, Javier, que parece ser sí ha funcionado con animales pequeños contagiados. Otro apunte de la paciente: igual que en los casos anteriores, no quiere que se informe a los medios de comunicación de su estado. Respecto a por qué no se la ingresó cuando empezó a encontrarse mal, pues nos han dicho que porque no tenía fiebre alta y sus síntomas eran muy inespecíficos. Este es uno de los extremos que tendrán que aclarar si el seguimiento fue el adecuado. El otro, cómo se pudo contagiar, porque no tienen ni idea. Rafael Pérez, Santa Marina, gerente de La Paz Carlos III.
Estamos preocupados, pero tranquilos, es decir, intentando tranquilizar a todo nuestro personal y a toda la sociedad que está alarmada con este brote. Es decir, es un tema que realmente a nosotros nos ha cogido de sorpresa, y seguimos todavía con la sorpresa y estamos intentando, como dije antes, revisar todos los protocolos establecidos.
La investigación acaba de comenzar. Eso sí, nos han dicho que la paciente les ha asegurado que ella siguió los pasos del protocolo uno a uno.
Hemos invitado a este programa por activa y por pasiva un representante de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Todos han declinado la invitación de La Ventana. Es cierto que la Puerta del Sol no ordenó ni la repatriación del religioso, ni tampoco fija los protocolos, pero a cada uno lo suyo, ¿eh? El contagio se pudo producir, recordemos, en un hospital público madrileño y afecta, esto hay que remarcarlo, a una empleada del Servicio Madrileño de Salud. González, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería. ¿Qué tal, Elvira? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos Mejía, secretario de Acción Sindical de SATSE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta mañana ha habido concentraciones frente a los hospitales madrileños. Hemos visto al personal sanitario especialmente enfadado, por lo que entienden es una falta de garantías en un tema que era especialmente delicado.
Queremos que nos garanticen que los que son los responsables de aquello que garantiza nuestra vida lo están haciendo bien y no pasa lo que está pasando, porque lo que nos dijeron nos han mentido. Entonces ahora que nos den los medios, que nos den todo el personal que necesitamos, todo el personal que necesitamos y se llevaron, que vuelvan a abrir laboratorios, Que Carlos III no se desmantele, señores, no lo han desmantelado. Habláis de Carlos III, no es...
Elvira, Juan Carlos, no es nuestro objetivo entrar en el terreno de la especulación, así que voy a cosas concretas. Los médicos, los enfermeros, los auxiliares, ¿han recibido la formación oportuna para una situación de este tipo, Juan Carlos?
Muchas gracias. Mira, el sindicato de enfermería SATSE, desde el mes de abril, cuando empezó el primer caso sospechoso de ébola, de un paciente que entró en La Paz, le pidió por escrito a la gerencia del Hospital de La Paz una relación nominal de los trabajadores que iban a atender a los posibles pacientes, la duración prevista de la exposición, una información detallada en orden a la vigilancia de la salud antes, durante y después de la exposición, medidas que se iban a adoptar, el plan de emergencia por si algo fallaba. A día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Evidentemente, no sabemos dónde está el fallo. Lo que sí entendemos es que se debe investigar hasta las últimas consecuencias lo sucedido, y una vez que sepamos lo ocurrido, este sindicato pedirá las responsabilidades que se deriven de ello.
Elvira, ¿tenían la formación, tenían la capacidad de haber recibido toda esa información los trabajadores cuando llegó el primer caso?
Bueno, pues yo estoy en la línea de lo que dice mi compañero. Son enfermedades de alto riesgo, de las que se conoce muy poco. Además, el ámbito donde se producen es muy distinto, no es lo mismo allí que aquí. La información de los trabajadores, por lo que nos transmiten, era escasa, y luego la administración tampoco nos ha proporcionado esa garantía de que efectivamente estaba todo cubierto.
Pero existe un protocolo, lo fija la OMS, lo transmite, lo traslada el Ministerio de Sanidad, y entiendo que esa información de alguna manera llega también a los trabajadores. ¿Ese documento existe o no existe?
Sí, yo tengo aquí el protocolo, son 63 páginas. Uh-huh. Ese documento no se ha dado a los trabajadores, y te lo podría enseñar prácticamente ahora mismo y decir que tanto la parte de cómo ponerse el equipo de protección individual, que aproximadamente duraría unos 25 minutos, como la de quitárselo, que duraría unos 45 minutos, no ha habido adiestramiento adecuado para los profesionales que han sido expuestos a la atención y los cuidados de estos pacientes.
¿Esto tiene alguna explicación, Elvira? ¿Cómo no llega ese material, esa documentación a los trabajadores, esa información vital en este caso?
Para empezar, ni siquiera llegan los representantes de los trabajadores, porque Juan Carlos lo tiene, porque lo ha conseguido de alguna u otra manera que el resto no hemos podido, porque se les ha solicitado formalmente y ese protocolo jamás se nos ha entregado, con lo cual, es muy fácil decir que se les ha formado y nosotros no poder contrastar que realmente es así, aunque ya con conocimientos básicos uno se da cuenta que la formación que han recibido en el resto de hospitales, ya no me refiero al Carlos III, era menos que básica.
Hablamos de la formación, los medios materiales, ¿eran suficientes? ¿Tenéis noticias, no sé, de que algún tipo del material que se debiera utilizar y que estuviera fijado en este protocolo no fuera el adecuado? Es decir, ya no hablo de una cuestión personal ni de formación, hablo de una cuestión ya que tiene que ver pues con las mascarillas, con los elementos de protección.
Pues mira, para empezar, ha habido problemas hasta con el tallaje. Es decir, un mono pudiera ser que una persona no le valiera. De hecho, por lo visto, ha ocurrido. Las calzas son las de toda la vida. La gente pues se tenía que, con esparadrapo, malamente atarse como podía. No ha habido nada de equipo especial. Por lo menos voy a hablar ahora mismo de lo que pasó en Alcorcón, que es lo que más reciente está. Y la gente se encontró con que eran unas medidas muy básicas, el material de toda la vida, y pues algún tipo de material sabemos que tiene menos calidad que hace tiempo por esto de ahorrar.
Juan Carlos, esta auxiliar es una trabajadora interina, acudió como voluntaria para atender al segundo religioso. En el caso del primero, esto creo que no se hizo igual, no se tiró de voluntarios. ¿Hubo algún tipo de queja porque se cambió este criterio a la hora de seleccionar a la gente que iba a trabajar?
Bueno, por las informaciones que yo tengo de la delegada sindical del Hospital de La Paz, se estableció unos criterios aleatorios, sin fundamento ninguno, para todo el personal, tanto que estaba trabajando en el Carlos III, que se fue a La Paz con la desestructurización del hospital, como los trabajadores de la UCI del hospital.
Este proceso que ha ido sufriendo el Hospital Carlos III durante los últimos años, proceso de, vamos a llamar, reestructuración, cambio, forzado evidentemente por la Comunidad de Madrid, ¿esto cómo ha podido afectar, si es que ha podido empeorar el trato que recibieron los infectados de ébola en ese centro hospitalario? Es decir, si esto ocurriera hace 4 años, el Hospital Carlos III hubiese estado más preparado, Elvira.
Bueno, ¿de qué duda cabe que mejor hubiésemos estado? eso no podemos ahora medir las consecuencias y
te lo voy a preguntar
pasado.
Claramente, ¿ahora mismo hay algún político en su despacho que se está tirando de los pelos diciendo por qué ordené reestructurar ese hospital?
Yo creo que sí.
No te puedo responder a esa pregunta, no sé lo que harán los políticos en este momento. Lo que sí está claro es que este hospital, la parte que se ha llevado como centro de referencia de enfermedades infectocontagiosas a La Paz, funcionaba perfectamente y de hecho tuvieron que volver a meter a los pacientes al Carlos III porque en el hospital de La Paz no había previsión para este tema y no se pudo hacer.
Como venimos contando, esta auxiliar acudió en primer lugar al hospital, a la Fundación de Alcorcón. Allí también impera la preocupación de los trabajadores de esa fundación, el hospital al que la mujer, como digo, fue donde no la dejaron ingresada hasta que ya no presentó fiebre elevada. Con ellos he hablado nuestra compañera de Ser Madrid Oeste. Información de Belén Campos.
Los trabajadores del hospital Fundación de Alcorcón están nerviosos. Creen que no tenían las condiciones necesarias para hacer frente al primer caso de ébola. Mercedes del Moral es miembro del sindicato de enfermería SATSE en el hospital de Alcorcón.
En un principio, y hasta que se confirmó ciertamente, pues no se utilizaron las medidas que bajo nuestro punto de vista hubieran sido adecuadas desde casi el momento cero, porque no se nos olvide que esa persona que ha venido aquí era una persona que había estado expuesta.
Los trabajadores del hospital y los miembros de la plataforma en defensa de la sanidad pública se han concentrado frente a las puertas del centro hospitalario. Exigían la reposición total del funcionamiento Carlos III y han pedido dimisiones. José Ángel Gómez Chamorro es miembro de la plataforma en defensa de la sanidad pública.
Pedir, como no, la dimisión tanto de la ministra como del consejero, como del presidente de la Comunidad de Madrid por esta nefasta gestión que se ha hecho de este caso.
Desde el Ayuntamiento de Alcorcón han emitido un comunicado en el que se solidarizan con la vecina infectada por la enfermedad y desean su recuperación. Piden tranquilidad, eso sí, a todos los vecinos desde su plena confianza en los profesionales sanitarios y llaman a la responsabilidad de quienes deberían evitar crear alarma, dicen, entre la población. El alcalde David Pérez se reúne también hoy con los responsables sanitarios para adoptar aquellas medidas que sean precisas.
2 minutos, pausa y seguimos charlando del primer contagio de ébola aquí en Madrid.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Pero bueno, qué bien veo a Kira, con lo malita que estaba.
¿Verdad? Por fin encontré un centro veterinario de confianza. Integra las terapias con acupuntura, láser y medicina natural. ¿No la notas con más energía?
Centro Veterinario Un Peludo en Casa, en Getafe, junto a la Plaza de Toros, abierto de 10 a 21 horas. Unpeludoencasa.es.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravo Sar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
En Plaza de la Estación celebramos nuestro 10º aniversario y tú eres nuestro protagonista. Ve a nuestras masterclass gratuitas de estilo y salud, automaquillaje, personal shopper, nutrición infantil, coaching para adelgazar, 10, 11, 17 y 18 de octubre a las 6 de la tarde. Infórmate en nuestra web o en nuestro perfil de Facebook. 10 años gracias a ti. Centro Comercial Plaza de la Estación, Fuenlabrada.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Siete de la tarde y 34 minutos.
Del Monte de Iba.
de ébola en Madrid. Y de este primer contagio estamos hablando con Elvira González, secretaria autonómica del sindicato, esto lo remarco, de técnicos de enfermería, con Juan Carlos Mejías, secretario de Acción Sindical de SATSE. Y sumamos a esta charla a Julián Ezquerra, que es secretario general de AMITS. Señor Ezquerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes creo que han estado también esta mañana en la reunión de la mesa sectorial. ¿Han salido convencidos, más tranquilos o más inquietos por la situación que se presenta?
Nosotros hemos salido igual que salimos ayer. Por un lado, con inquietud porque y con temor, porque hay una profesional, una compañera que se ha infectado en la atención o durante la atención a un paciente de ébola. Inquietos porque entendemos que los protocolos han fallado, que los protocolos que se habían puesto en marcha no han sido eficaces y no han sido capaces de prevenir la posibilidad de un contagio, como así se ha demostrado, y preocupados porque entendemos que lo que hay que poner en marcha es algo muy complejo, es algo que requiere mucha dificultad, que requiere mucha investigación, muy exhaustiva, y que a día de hoy entendemos que por lo menos los gestores políticos y los gestores, no los profesionales, ni mucho menos los epidemiólogos, los infectólogos, los microbiólogos, sino los gestores que han estado al frente de esto, a mi juicio por lo menos, han dejado bastante que desear.
Señor Ezquerra, ¿usted tiene la sensación de que el gobierno central y el gobierno autonómico están escurriendo el bulto? De las dos administraciones, ¿no? ¿Quién tiene mayor responsabilidad en este tema?
Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. El origen del caso viene de una repatriación de un paciente que yo no voy a entrar ahora si fue correcta o no correcta, si era competencia o era competencia de el Ministerio de Sanidad y del Gobierno del Estado, que es el que decide repatriarlo. Por otro lado, la asistencia que se presta en la Comunidad de Madrid es competencia de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad. Y los que desmantelaron el único centro que teníamos dotado, experimentado y con personal cualificado al máximo para atender a este tipo de personas eran los trabajadores del Hospital Carlos III, que fue desmantelado por el plan de sostenibilidad que puso en marcha la Comunidad de Madrid, de la cual el máximo responsable, lógicamente, es quien dirige este gobierno, que es el que autoriza ese plan en un consejo de gobierno. Por lo tanto, entiendo que la responsabilidad es compartida y que hay que pedir responsabilidades al Ministerio de Sanidad y con su ministra al frente por la gestión que se ha producido de este caso y del el caso original, y a la Comunidad de Madrid por la mala gestión que ha habido en la que es la falta de dotación de un centro sanitario que pueda garantizar con seguridad para los profesionales la asistencia a este tipo de enfermos.
Julián, estamos también con Elvira, estamos también con Juan Carlos. Juan Carlos, quería añadir algo.
Sí, a mí me gustaría hablar un poco en el sentido macro. Es decir, yo creo que hay que tomar medidas a nivel internacional de manera coordinada para paliar esta epidemia en el lugar de origen. Los países que disponemos de los recursos tenemos que ser responsables y colaborar con los países del origen de la epidemia. No podemos cruzarnos de brazos. Ya han muerto cerca de 4.000 personas y pienso que el que tiene los medios tiene la responsabilidad.
Elvira, ¿lo compartes?
Sí, lo comparto. Quería, si me permites, hacer un pequeño apunte, y es que estamos recibiendo en el sindicato muestras de solidaridad de todos los hospitales de España, del colectivo de técnicos de enfermería, por si lo está oyendo Teresa, que estamos con ella y que Teresa somos todos.
Julián, a partir de ahora nos decías tú, hay que tomar medidas inmediatas y trabajar de manera coordinada. Te quejabas también de la situación de la administración o de cómo está gestionando la administración este asunto. ¿Qué debería hacer ya la ministra Mato? ¿Dimitir o ponerse al timón de esta crisis?
Yo creo que esta mañana lo hemos dejado bastante claro en la rueda de prensa. La opinión de los 6 sindicatos que en este momento tenemos presencia en mesa sectorial es que tanto la ministra como el presidente de la comunidad, los máximos responsables a nuestro juicio de esta crisis, deben dimitir, deben cesar, deben marcharse, pero no pueden irse antes de que se solucione esta crisis, porque ellos han sido los que han estado al frente de esta crisis, los que no han actuado, entendemos, de la forma correcta, y lo que lo vamos a permitir es que se marchen dejando esto sin solucionar al que pueda venir. Por lo tanto, dimisión sí, ceses sí, a quien corresponda y hasta el nivel que corresponda, pero que antes resuelvan este entuerto que ellos han creado.
Bueno, tenemos que dejar aquí Julián Ezquerra, secretario de AMITS. Gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Y Juan Carlos Mejía, secretario de Acción Sindical de SATSE, y Elvira González, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
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 Y a ustedes, ya saben, mañana estamos de vuelta aquí en la Ventana de Madrid. Y ojo, porque hoy a las 9, Ángels Barcelona, hora 25, habla de la limpieza, bueno, de la limpieza, de la no limpieza de la ciudad de Madrid. Hasta mañana, adiós.
La noche, todos duermen en aparente tranquilidad.
La Ventana de Madrid.